Hola amigos, bienvenidos al episodio número 20 del podcast Hackea tu Salud, el podcast que busca darte las herramientas y traerte a los mejores hackers en salud para que lleves tu vida y tu salud al siguiente nivel. El día de hoy tengo un invitado súper especial, súper contenta de que aceptara la invitación, el doctor Raúl Bastarrachea Sosa. Bienvenido doctor, un gusto que esté aquí el día de hoy.
Gracias, muy amable Paulina. Un gusto también estar saludándote y a todos tus seguidores.
El doctor Raúl Bastarrachea es investigador de base del Texas Biomedical Research Institute, del Instituto Nacional de Investigación de Primates en San Antonio, Texas, y pues sus áreas de interés son las bases genómicas y moleculares de la nutrición, inmunometabolismo, obesidad, disfunción del tejido adiposo, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y pues actualmente se encuentra elaborando en protocolos de investigación relacionados con terapia génica no viral, en obesidad, diabetes, estudios relacionados a COVID-19, replicación viral y metabolismo celular. Entonces, increíble todo su trabajo, realmente para que conozcan a todos los que están pues produciendo artículos y que toda esta información pues debe de llegar a nosotros pues como nutriólogos, profesionales de la salud, para poderlo comunicar pues al público en general y mejorar nuestras prácticas. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Y vamos a platicar el día de hoy pues acerca de esto, ¿no? Todo lo relacionado a obesidad, tejido adiposo. ¿Qué nos cuenta, doctor? ¿Qué es lo nuevo que hay en obesidad?
Bueno, no es nuevo. Ya tiene unos 3-4 años que viene el camino, pero se está haciendo un gran cambio en entender cómo pues abordar que tiene exceso de grasa. Y es casualmente el punto que estamos enfocando actualmente muchos para prevención cardiovascular y tratamiento. Estamos tratando de hacer una transición entre lo que es acumulación de grasa y lo que es función de la grasa. Una mala función versus una buena función, que implicaría una mala expansión versus una buena expansión del tejido adiposo, que conlleva al exceso de grasa denominado obesidad y que da lugar a pues una expansión saludable o no saludable, que da lugar a salud metabólica versus salud no metabólica. Lo interesante de esto es que en un consultorio de nutrición, de médicos generales, médicos endocrinólogos, el punto sería en el futuro, o quizá ya actualmente lo hacen muchos centros, de enfocar al paciente que independientemente de su índice de masa corporal, tú puedas medir cómo está su metabolismo, la función de su sistema inmune para ver si tiene una inflamación crónica subclínica y si tiene, pues, el generador primario de diabetes, que es resistencia a la insulina. Se está tratando, Paulina, de combinar cómo detectar en una persona que ni siquiera tenga un índice de masa corporal mayor de 27, el que tenga una función apropiada del tejido adiposo para entonces catalogarlo como saludable metabólicamente, en vez del punto de corte del índice de masa corporal, que solo habla de acumulación y que, pues, no detecta esos pacientes que sí están afectados con inflamación, resistencia a la insulina, disfunción de la grasa, picos postprandiales de glucosa alterados que lesionan el endotelio y que por mucho no son obesos. Entonces, ese es el problema que existe actualmente en cómo hacer esa transición, porque pues va a ser muy difícil, honestamente, erradicar el término y la palabra obesidad, pero al menos que se centre en su real dimensión. La obesidad implica un índice de masa corporal de 30 o más, en donde esta acumulación podría no implicar que exista pues un metabolismo no saludable. Estos son los famosos que los denominan, creo que de una manera también incorrecta, el obeso metabólicamente sano, así como el flaco metabólicamente
enfermo.
Entonces, como que cortan estos dos, y esto es un continuo. Esta es una situación que el que tiene, por ejemplo, un índice de masa corporal de 26, tiene 25 años de edad, llega a tu consulta que dice que vive su vida normal, tú lo ves pues que no está obeso y que vino nada más a tratar de ver cómo hacer una buena dieta, cuidar sus hábitos. Y tú ya en tu consultorio preparada le explicas, mira, voy a de descartar que no tengas ningún factor de riesgo metabólico, de resistencia a la insulina, de inflamación, para que tú estés seguro que eres metabólicamente sano. Si detectas alguno, ya explicarle que es cuestión de tiempo y paciencia y que pues conforme transcurra su edad y acumule X kilos que tiene que tener un umbral de acuerdo a su genética, va a desarrollar estos problemas, pero mucho más temprano que otro que te llega, que tiene un índice de masa corporal de 30 y le descartas todo y está súper metabólicamente sano, ¿no? Comparado con ese de índice de masa corporal de 26, que sí le detectaste inflamación o resistencia a la insulina, y de alguna manera tú le vas a explicar, mira, tú tienes mucha grasa, pero ahorita es una grasa saludable. Quizá te falta 1 kilo, 2 o 3 más para que se vuelva no saludable. De todas maneras, tienes que eliminarla, pero al menos tú ya tienes una base de un diagnóstico. Y eso es lo que se pierde ahorita mucho, mucho, Paulina, en los centros de nutrición. Se pasa directamente a lo que es el tratamiento enfocado en poner una dietoterapéutica, está al alimentocéntrico, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces se necesita realmente que, si va a ser así, que tengas un muy buen diagnóstico para que busques el tratamiento. Yo siempre pongo el ejemplo de que tú tienes que tener una carreta y esta carreta es tu diagnóstico. Y luego los caballos adelante, que es el tratamiento para que la jalen. No puedes empezar a
A
poner los caballos
ciegas.
detrás de la carreta porque entonces no van a jalar a ese diagnóstico para que quede bien tu paciente. Y ese es un concepto que no se contempla. El nutriólogo está en su consulta y cuando llega el paciente ya están pensando qué dieta le voy a poner, cómo le voy a modificar hábitos, cómo le voy a disminuir calorías, cuando todavía ni siquiera saben si existe un diagnóstico que deben de buscar. Y el punto al que se está llegando ahorita es cómo enseñarle al nutriólogo que ojalá que le gane la carrera a los médicos generales de primer contacto, yo estaría feliz, en cómo diagnosticar inflamación crónica subclínica, cómo diagnosticar resistencia a la insulina, junto con las alteraciones metabólicas, independientemente de la cantidad o acumulación de grasa o índice de masa corporal que tenga.
Sí, pues dejar de ser peso céntrico, ¿no?
Correcto.
Sencillamente la gente solamente se va, ve al nutriólogo, denme mi dieta, quiero perder peso, ¿no? Ni siquiera dicen grasa, se enfocan en perder peso. Entonces, saber eso que pues tiene el mismo riesgo, a lo mejor una persona que tiene un peso saludable, pero pues también es sedentario y la genética juega un papel ahí muy determinante. Y
Correcto.
va a estar teniendo eso, ¿no? Y sobre todo este problema que tenemos, por ejemplo, en México, igual pues en Estados Unidos, que pues la obesidad está pues causando muchísimas patologías. O ahora con el COVID, que son personas que se ven sanas y que vemos que fallecen. Por
Así
ahí
es,
juega un papel
así es.
importante toda la inflamación subclínica, o sea, que no vemos y decimos, pues, ¿qué pasó?
Correcto.
Se veía súper bien, estaba hasta delgado, hasta hacía ejercicio, ¿no? Quizás.
Sí, y si tú le preguntas a 100 nutriólogos, que soñemos que ya pasó COVID y estamos en un
Ojalá.
foro, y 100, a ver, ¿cómo diagnosticas inflamación crónica subclínica de bajo grado? Quizá la mayoría te va a decir algo que está bien orientado, pero no se van al meollo del asunto. Y es muy sencillo. Mira, la medición de proteína C-reactiva, mejor si es altamente sensible a no tener nada. Usted ya tiene que aprender a solicitarla. Yo se lo explico mucho a mis alumnos de nutrición. Tienen que hablar con un químico de su confianza en el lugar donde estés. Estás en San Luis Potosí, en el Distrito Federal, en Ciudad de México, en Mérida, en Monterrey, y decirle, mira, yo voy a empezar a pedirte proteína C-reactiva junto con mis triglicéridos, mi glucosa, todo lo normal, ¿no? Y mis pruebas de nutrición, que son su conteo de hemoglobina, de glóbulos rojos, para ver si están bien, si no están anémicos. Un pequeño laboratory workup, como le llamamos acá, un pequeño perfil bioquímico que te voy a pedir como paciente, ¿no? Porque no sé, honestamente, no sé si los nutriólogos se toman ese punto porque pues ese punto implica que tengas que volver a ver a tu paciente para que le cheques si tiene algún problema. Porque si te vas, lo ves y le dictas su dieta y se va y luego lo vuelves a citar y nunca sabes cómo está realmente su bioquímica clínica y metabólica y de inflamación, estás haciendo mal, no está correcto, que no está correcto, ¿no? Entonces, y ya ahorita ustedes tienen todo el bagaje para hacerlo porque lo saben, pero no saben quizá el punto fino de hacer esto y por eso estamos aquí conversando, ¿no? Con solo esa prueba ustedes van a saber, de acuerdo a los rangos de normalidad que tiene el laboratorio, quién tiene inflamación o no. Ya ganaron un montón. Y si a esto le agregas que su cintura tiene más de 100, que su glucosa salió de más de 110, de 100 a 126, prediabético, que tiene altos sus triglicéridos por arriba de 150. Ahorita están proponiendo 95 miligramos por decilitro. Cada día los bajan más.
Ya sé, pues sí.
Y tú ya tienes allá cómo estar diciendo, bueno, no está bien metabólicamente, además tiene inflamación y esta persona es una persona metabólicamente no saludable y no me importa que tenga un índice de masa corporal de 26 a 27. Está mal. Pues ya ustedes tienen pues una muy fuerte justificación por su diagnóstico de no salud metabólica, de darles su dietoterapéutica o el tratamiento que hay, ya ponen al caballito para que jale la carreta y empiecen a sanar al paciente. Pues ese es el punto importante. Diagnosticar resistencia a la insulina también es accesible ya. Independientemente que haya una controversia inmensa, Paulina, para medir insulina en ayunas, se tiene que pedir.
Sí.
Con el reactivo que tenga tu laboratorio de confianza, por eso vas a hablar con tu químico, le dices que a todos le vas a dar el mismo reactivo de insulina en ayunas como le haces su glucosa en ayunas, porque si tú multiplicas la glucosa en ayunas con la insulina en ayunas y la divides entre 450, te va a dar un rango que siempre está entre 2.6 y 3.8, en donde ya hay riesgo de resistencia a la insulina. El que tiene 3.8 más es resistente a la insulina. Y con eso ya pescaste lo que tanto cacareamos en redes sociales, los populares en Facebook, quién sabe qué hacen allá, y dicen resistencia a la insulina, inflamación crónica subclínica, pero que como que no aterrizan cómo llevarlo a la práctica del consultorio. Y eso es lo muy importante. ¿Están esperando que llegue el paciente obeso diabético? No. Hay que hacer prevención temprana, biológica, bioquímica, con estas sencillas recomendaciones. Y hoy en día existe este diagnóstico que está propuesto en muchos papers, que es el síndrome metabólico más proteína C reactiva para medir inflamación, más insulina y glucosa con su cofactor para medir resistencia a la insulina. Pero si ustedes agregan al síndrome metabólico cómo medir inflamación y resistencia a la insulina, van a poder pescar muy bien la función de la grasa y pescar muy temprano esa disfunción.
Sí, no, pues acaba de dar pues oro molido, ¿no? Para que fortalezcamos la consulta, o sea, que no solamente, y los pacientes también, o sea, las personas se vayan exigiendo eso, ¿no? Que un nutriólogo no te dé a ciegas un tratamiento, ¿verdad? Porque a veces... Ahorita, bueno, ahora mis pacientes pues sí están un poquito más habituados en que hay sus laboratorios y en 3 meses pues hay que ver cómo van esos lípidos, ese perfil de lípidos y demás. Pero pues sí, en un inicio sí hay cierta resistencia incluso de la gente en someterse a un chequeo, ¿no? Pero les digo, más vale prevenir porque tarde o temprano pasa la factura y no vamos a estar esperando otra pandemia para estar poniendo al límite nuestro sistema inmunológico, ¿no?
Sí, el otro punto importante como tip de aquí de tu... Porque estamos hackeando realmente, pero así...
Esto es hackear.
Hackeando con ganas lo que es ver cómo mejorar pues la capacidad del que tiene la oportunidad como son los nutriólogos de ver por primera vez a esas personas, ¿no? Si tú ya tienes detectado a una persona que tiene disfunción metabólica, disfunción de grasa, es metabólicamente no saludable independientemente de su acumulación, tu obligación es decirles, mira, todos y cada uno de los parámetros que te medí, tus lípidos, tu glucosa, tu resistencia a la insulina, tu inflamación, son heredables. Todos son heredables. Entonces, me tienes que traer a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu tío, a tu primo, a todos los de tu familia que tengan más de 18 años para comenzar, para que yo descarte si están metabólicamente saludables o no. Ya con solo eso, tú empiezas a hacer un control nutricional y metabólico familiar. No te imaginas, yo por eso, cuando ves mi estudio GEM, que San Luis Potosí es uno de los centros del estudio genético mexicano, ¿no? Genética de las enfermedades metabólicas de México, nosotros por eso fuimos a recolectar familias, porque pues sabíamos que caray, cómo se heredan de padres a hijos, ¿no? Esta recombinación meiótica que hace que tú tengas pues la predisposición y el riesgo de diabetes, de resistencia a insulina, de factores preinflamatorios, de dislipidemias, porque lo leemos en todos lados. Y lo volvemos a cacarear, que la genética por acá, que los factores genéticos, tu tendencia genética. Pues la aplicación de esa tendencia genética es detectar a uno de la familia que está afectado y traer a todos los demás para ver quiénes están o no afectados. Entonces, eso no se aterriza. Es una pena porque pues allá no solamente el nutriólogo pierde una oportunidad invaluable de empezar a ampliar su cartera, de decir, yo controlo a familias desde el punto de vista nutriológico metabólico, no individuos, ¿no? Que no es nada de individuos, y además van a ganar más dinero, van a tener más consulta. ¿Me entiendes? Es una cosa tan sencilla como esa, sí, ¿no? Esos son oro molido estos consejos, ¿no? Claro.
Sí, está muy interesante, y sobre todo que ahora vemos también mucho en internet que se pone de moda la palabra inflamación. Creo que la se está usando como a diestra y siniestra, moda, y para, no sé, para vender, ¿no? Ya todo el mundo detecta inflamación y que sigue esta dieta y que es antiinflamatoria, pero también se lucra mucho, ¿no? Y realmente, pues, se hacen cosas a veces así hasta en línea y no se tiene un buen control metabólico del paciente. Todos las modas ahora de las dietas keto, ¿no? La dieta keto y todos dietas keto, pues no sabemos daños celulares o daños metabólicos que se pueden estar haciendo, ¿no? Siguiendo este tipo de tendencias.
Sí, mira, yo te quiero decir que ya venía esto, la inflamación muy fuerte, porque pues, sobre todo nosotros, nuestros estudios estamos haciendo varios grupos, el de Stefan, el de Sammy Klein, el mío, estamos punteando con esto, el de Elizabeth Parks, que es ahorita la presidenta de la Sociedad Norteamericana aquí en Estados Unidos. Nos comunicamos, estamos publicando, nos criticamos entre nosotros, pero de una manera ruthless, le decimos, sin piedad, entendiendo que estamos criticando lo que hacemos, ¿no? A nosotros somos inmensamente amigos, ¿me entiendes? Entonces, el punto aquí es muy sencillo. Nosotros ya veníamos desde los estudios de Scherer, que es el papá de todos nosotros, junto con J. Smithley Hill, que son dos grandes investigadores que estudian disfunción del tejido adiposo. Veníamos aprendiendo ya desde hace varios años, 3, 4 años, que todo inicia con la llegada del sistema inmune a la grasa, la llegada de macrófagos que interactúan con el adipocito, dando lugar al proceso y la interacción inmunometabólica en el tejido adiposo, que de alguna manera llega hasta matar a los adipocitos, y entonces lo que predomina son pues, la expresión de genes proinflamatorios y todas las interleuquinas proinflamatorias que son lanzadas a la circulación, que es lo que dan per se el real estado inflamatorio crónico subclínico en un individuo con grasa que no funciona bien. Y hasta me cuesta trabajo decir obesidad a mí, porque me doy cuenta que la obesidad no implica grasa saludable, ¿no? Entonces, pero pues voy a tratar de más o menos explicar acumulación claro, no funcional o acumulación funcional, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces, en este caso, la acumulación disfuncional que tengas, independientemente de la cantidad, pues tiene su origen en todo lo que es lo proinflamatorio. Entonces, primero es la inflamación, luego la resistencia a la insulina local en el adipocito y luego sistémica en músculo y hígado. Esto es muy importante porque pues tú puedes medir circulando. O sea, puedes medir bioquímicamente qué está circulando. Ya sea que lo que está circulando llegue al hígado y el hígado lo recicle, se llaman reactantes de fase aguda. Y allá tenemos de las mismas lipoproteínas, tenemos de la proteína C reactiva, que son las respuestas de la llegada desde el tejido adiposo, desde los mismos macrófagos, que está inflamado, y desde el endotelio, que está inflamado, de todas esas interleuquinas que conocemos muy bien, TNF-alfa, interleuquina 6, MCP1, y todo lo que es realmente, pues, el marcador en la circulación de que hay una hiperactividad del sistema inflamatorio, ¿no? Porque existe, pues, una disfunción de la grasa, y todavía se va más atrás, Paulina, porque lo que genera que empiece a llegar el sistema inmune a la grasa es que tú estás comiendo, de acuerdo a tu genética, tú debes expandir el tejido adiposo para acumular esa grasa, porque es el tejido que acumula grasa, además de ser órgano endocrino. Pero algunos que son los flacos no saludables, no tienen esa capacidad de crear angiogénesis y expansión saludable de grasa. Entonces se vuelve la grasa disfuncional y en vez de que se formen vasos sanguíneos para que le traigan comida a los preadipocitos, se vuelvan adipocitos y acumulen exceso de grasa, se forma fibra. Y esa fibra es la que realmente junto con la angiogénesis que no hay, da lugar a hipoxia. Y esa hipoxia, porque quiere crecer el adipocito, como que tú te
Sí.
metas en una piscina y no te den un tanque, te empiezas a quedar hipóxico, te empiezas a morir. Hay señales en el cuerpo que van a tratar de defender esa hipoxia. El sistema inmune llega a tratar de defenderlo con los macrófagos y pues lo resuelve limpiando, porque son los carroñeros, como las estepas de
Ajá.
África, como las hienas, limpia todo y destruye y limpia, ¿no? Y se lleva de corbata toda la funcionalidad del adipocito, se instalan los macrófagos y es esa hipoxia que no deja que haya angiogénesis, la que inicia todo el proceso de disfunción de grasa. Esto, si lo traduces a tu consultorio, tu sentada, es la medición que estás haciendo de proteína C reactiva, de insulina, de glucosa, de triglicéridos, que vas a verlos en mayor o menor proporción circulando, que te están avisando que esa grasa tiene hipoxia, tiene poca angiogénesis, tiene llegada de macrófagos, se está volviendo disfuncional. Y que tarde o temprano va a llegar a diabetes y a enfermedad cardiovascular. Pero tú ya fuiste un paso más atrás. Tú ya no estás buscando al prediabético, ni siquiera al resistente a la insulina. Estás buscando al que tiene
Inflamación.
disfunción de grasa, que es el generador primario de resistencia a la insulina. Fíjate cómo si tú escoras tu pensamiento de lo que es la fisiopatología de la disfunción de grasa, te explicas todo lo que está pasando y tú vas insertando tus dietas de acuerdo o tu enfoque dietoterapéutico de acuerdo a cómo veas que está el daño, ¿no? O sea, digo,
Sí.
no sé cómo se piensa hacer esto, pero si nosotros hablamos de que es una persona lo más común, mientras más grasa, menos salud de esa grasa y más disfunción en el adipocito, y tienes a tu persona obesa o preobesa, ¿no? Con un índice de masa corporal de 28, 27, 29, 30, 31, 32, ¿no? El gran error, ya que tienes bien tu diagnóstico, ya tienes tu diagnóstico, la persona tiene exceso de grasa y además no funciona, y además tiene inflamación y además tiene resistencia a la insulina. Le necesito dar entonces un tratamiento que incluye una dietoterapéutica, quizás es el factor principal. El gran problema es que como tiene acumulación grasa, ya sea mano mayor o menor, y es disfuncional, nosotros les quitamos y les disminuimos su número total de calorías de acuerdo a, pues, ya sea frecuencia de alimentos o conteo de 24 horas o todas las estrategias que ustedes tienen para saber cómo estaba comiendo esa persona antes de que te fuera a ver y que está enferma, ¿no? Y nuestra tendencia natural es, como tú bien dices, ponerle una dieta, la dieta de moda cetogénica, la dieta baja en carbohidratos, la dieta mediterránea, la dieta de la clínica de Mayo, la dieta DASH o todas las dietas que ustedes conocen muy bien como nutriólogos. ¿Y qué sucede, Paulina? Que es que disminuyen las calorías. Y lo primero que hace el cuerpo cuando tú estás disminuyendo, si tú comes 2.500 calorías y te las bajan a 1.500 de golpe y porrazo semana a semana, tu cuerpo siente que hay algo que no sensa tu cuerpo, que están yendo a ver a Paulina Torres, una excelente nutrióloga de San Luis Potosí. Tu cuerpo no sensa eso. Sensa que a lo mejor ya no existe suficiente aporte calórico y que si no buscamos recuperar esa grasa como se está gastando la comida, vamos a desaparecer como
Sí.
especie humana. Por eso es que yo siempre he acuñado esta frase y me la han ultracopiado por todos lados. Unos dan créditos, ¿no? Que nuestro tejido adiposo es el instinto de conservación de la especie humana.
El gen
Es el que
ahorrador.
dicta, claro, cuando tienes hambre es porque necesitas acumular grasa para que cuando no haya comida, esa grasa acumulada te dé chance de llegar, pues, a las fuentes de alimentos para que no se destruya tu especie. Eso le pasa a todas las especies animales. Entonces, al estar poniendo dietas, empieza el problema porque el cuerpo, pues, se mete al congelador, disminuye tu
Tasa
índice metabólico de
metabólica,
reposo tremendamente, ¿me
Sí.
entiendes? Y inmediatamente te da hambre, vuelves a buscar comida y al reobtener el peso que perdiste. Entonces hay un
Sí.
real, esto que explico algunas veces, hasta me da frustración explicarlo porque tal parece que se contrapone a todos los principios que les enseñaron en su carrera. Pero es que así es, estamos
Sí.
viendo que esto tiene que cambiar, ¿no? Y para eso
Totalmente.
progresa la cosa. Entonces, imagínate que se nos está ocurriendo, y esto es muy nuevo lo que te estoy diciendo, Paulina, y qué bueno que en tu programa de hackear la salud lo estamos poniendo. Yo lo he presentado en un solo congreso, porque no me atrevo todavía, a lo que es la hipótesis settling, se llama settling. Settle es establecer. La hipótesis settling, que todavía ni sé cómo se deba traducir para que se entienda bien en la mente los que hablamos español, ¿no? Pero esta hipótesis habla de que, ¿qué pasaría si a nosotros, a una persona con exceso de grasa ya no funcionando, no les disminuimos calorías y manejamos exclusivamente sus macronutrientes para
Exacto.
casualmente evitar esos cambios que tarde o temprano van a llegar para que reobtenga el peso perdido? Porque acuérdate que
Es una
cualquier
frustración,
persona
claro.
o sea, toda persona que tiene exceso de grasa, hasta el 80%
Lo
en 5 años la
recuperan.
recupera. O sea que si tú en 5 años tienes a tu 20% que no recuperó, Paulina, bueno, estás dentro del rango y estás bien, estás haciendo las cosas bien, pero el otro 80 es el que va a llegar a diabético, se van a morir.
Híjole,
Y
sí.
entonces tal parece que hay muchísimos nutriólogos, pero no se resuelve el problema. Y lo ves en las Facebooks, yo me meto a veces a leer, a ver qué dicen, y cómo es posible, en qué estamos fallando, y son muchos nutriólogos, y no podemos erradicar esta situación. No se erradica
Se
porque
tiene que cambiar
es
el enfoque.
muy difícil, muy difícil, muy
Sí.
difícil. Así es.
Pues sí,
Y
yo creo, yo
sí,
creo que
adelante.
sería más conveniente pues seguirnos enfocando en medir esos marcadores de inflamación, o sea, que ya se quite el cierto peso y mejor estar reeducando a la gente que lo que importa pues son esos marcadores, ¿no? Que vayan estando en
Pero
ese
hay un
rango
punto más
saludable.
importante que eso, Paulina. Siento que estamos ya llegando a constructo que sin querer se ha salido. El tiempo para medir éxito o fracaso en tu tratamiento dietoterapéutico para resolver problemas metabólicos, de salud metabólica, de exceso de grasa, si le quieres seguir estando en lo antiguo, es la clave del éxito. Entonces, la gran pregunta es, que nadie comenta, nadie dice, a mí siempre se me va cuando estoy hablando y cuando estoy hasta cuestionándome con estas personas que nos toca al azar estar gracias a Dios, en reuniones virtuales, que les doy las gracias a las reuniones virtuales porque puedo de alguna manera enfrentarlos, ¿no? Dentro del punto de vista amable, pero sí altamente crítico y categórico. Yo hago ciencia, ¿no? Yo no soy popular en las redes sociales, yo hago ciencia. Esa es la diferencia, y eso sí quiero que quede bien marcado. Y pues el que me tache de ¿cómo se dice? De nariz levantada o un poquito, pues ni modos, pero no. Yo soy una persona que estudio esto con detalle, ¿no? Me gusta. El medir éxito o fracaso no se ha establecido en toda ninguna carrera de nutrición hasta ahorita. No existe. Por ejemplo, no sé, un ejemplo muy grande que tenía el doctor González Barranco, uno de mis viejos maestros. Me decía, ok, Llego a verte a tu consultorio, Paulina. Mido unos 60 y peso 100 kilos. Y tú me prometes que me vas a hacer perder 20 kilos en 3 días. ¿Estamos de acuerdo? Tú me lo estás prometiendo y me dices, yo se lo voy a prometer. ¿Y qué haces? Me metes al quirófano y me cortas una pierna. Ahí está. Pues yo sí. No le mentí. Tuvimos éxito porque lo que yo le prometí lo cumplimos. Ya no tiene usted 20 kilos, pero no tengo una pierna. Ajá. Ese es un ejemplo sumamente drástico y cruel de lo que sería medir éxito o fracaso. Y realmente, Paulina, lo muy nuevo que estamos viendo, que ojalá que se le quede a los niños, tú lo dijiste muy bien, estamos muy dietocéntricos, alimentocéntricos, es que la mejor medición para el éxito o fracaso de tu paciente cuando le pones una dieta es su índice metabólico en reposo. Y si no lo sabes medir en la consulta, otra cosa, estás frío, porque si tú lo midieras, sí, te das cuenta que en promedio, más o menos, con cualquier dieta que pones, con cualquier índice de masa corporal, como estás reduciendo calorías que antes el paciente sí comía, ya no, ¿no? Y se está defendiendo, quita el hambre. El hambre es lo de menos. Es la disminución de su gasto calórico que hace que no metabolice. Siempre va a empezar a caer alrededor de los 4 meses. Uh-huh. Y pues es una tontería que si ves que comenzó con un índice metabólico en reposo de, no sé, de 1200 y luego cayó a 900 después de 4 meses, tú quieras seguir empujándole una dieta más estricta porque vas a ir cayendo. Híjole. Y más se va a defender. Ajá. O sea, es un círculo vicioso. El cuerpo, créeme,
sí, la grasa
es un la grasa la defiende el cuerpo a morir porque es nuestro instinto de supervivencia. Entonces, yo creo que en el momento que te dicte esa etapa que nadie mide, uh-huh, entre 3 y 5 meses por nuestra muy particular genética de cómo defendemos esta pérdida de grasa, es cuando se debe de parar y mantener ese peso por el mismo tiempo en donde le diste al cuerpo, por eso se llama settling, uh-huh, veas que se estabiliza, es como
descanso,
la hipótesis,
¿no?,
de estabilización, ¿no?, que se estabilice tu índice metabólico en reposo.
Y retomarlo.
Y si tú tienes 16 semanas y ya lo hiciste perder 10 centímetros de cintura, olvídate del peso. Uh-huh. Y lo mantienes entre 10 y 11 centímetros de cintura por otros 4 meses, que es la misma cantidad. Y luego que el cuerpo se acostumbre de que ya no eres como eras antes, exacto, sino eres ya con menos de 10 centímetros,
sí.
Te lo llevas a otras tranquilamente 16 semanas. Y si tú sumas 16 por 3, nos da 48 semanas, que es un año.
Exacto.
Si tú me llegas a decir, y yo lo voy a dudar, que tú mides tu éxito o fracaso con tu paciente anualmente, si traes obesidad, yo te voy a decir, no creo que sea así, porque no lo hacen, ¿no? Pero uh-huh, qué lindo sería que al final del año, llevando tu récord, tú digas, sí, me llegaron 15 o 30 o 50 o 200 o 1000 pacientes obesos, con exceso de grasa o con disfunción. Los puse en sus tratamientos y al final del año, los que no regresaron o los que dejaron de venir o los con los que no triunfé, de esos, vamos a ver, 100 pacientes, fueron 40, pero con 60 sí triunfé. Entonces ya sabes tú,
sí,
que tu éxito es que en 100, que a 60, y empiezas a averiguar por qué fallaste con los otros 40, empiezas a afinar tus tiempos de tratamiento, sí, de acuerdo al índice metabólico, de una dieta que mientras menos le quites calorías, menos el cuerpo va a defender la grasa que se está perdiendo. Y además tienes el punto a tu favor que estás cumpliendo desde el punto de vista de salud metabólica con lo que hablamos al principio. Entonces, esto lo integra. Y esto no existe en ningún curso que oigo, nada. Tú oyes acá que lo máximo del siglo XXI de obesidad que están dando por allá y ves cómo tienen capturado todo esto. Y ves, son los mismos que están hablando de lo que hablaban hace 10 años, ¿me entiendes? Y tú sabes de lo que te estoy hablando, ¿no?
O sea, doctor, pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si pues, se cuida la masa muscular, ¿no? Que sabemos que es ese tejido metabólico más activo. No se podría, o sea, porque si cuidamos la masa muscular, bueno, es algo que yo siempre trato en la consulta, debemos de cuidar el músculo, porque si estás bajando masa muscular, Pues no, o sea, eso no está bien.
Bueno, allá te fuiste y te felicito, pero a un nivel más bajo, más profundo de lo que estamos hablando. El índice metabólico en reposo es,
Más o menos.
pues, de una manera significativamente y directamente relacionado con tu cantidad de masa magra. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, en realidad, en un enfoque dietoterapéutico en donde estás disminuyendo calorías, que pues es lo que tendemos a hacer para aliviar exceso de grasa, que es lo que tendemos a hacer, ¿entiendes? Lo que más te interesa es medir realmente cómo vas disminuyendo ese índice metabólico, pero cómo vas manteniendo tu masa grasa, masa magra, perdón. Mientras más mantengas tu masa magra, no esperes que aumente, que se mantenga.
Sí, que se mantenga, claro.
Claro, allá implica y entras entonces a dos cuestiones de la settling hipótesis que nosotros hemos discutido. Cómo me encantaría que todos los millones de nutriólogos de Latinoamérica escucharan estas discusiones porque se les abre la mente, ¿no? Hemos discutido en, ok, si vamos a suponer que le hiciste su frecuencia de alimentos, su conteo, y está comiendo 3.000 calorías esta persona, que está, por eso está como está, porque come 3.000 calorías, ¿me entiendes? Al día, ¿no? 3.000 calorías es un montón de calorías, y las come de comida chatarra, de comida procesada, se comen sus tacos, ¿no? Sus cervezas, lo que muchísima gente hace, que la ves con su pancita de más de 110 centímetros, hombres, mujeres, o sea, no les importa, y debería quieren cuidarse, o se sintieron mal, o les dio prediabetes y ya se quieren cuidar. Entonces, ¿cómo le mantengo esas calorías con el cambio de macronutrientes? Una de las cosas más importantes que hemos visto es que hasta el 50%, sin temor, de la composición de macronutrientes, de la dieta que tenía esta persona por su frecuencia o recordatorios de 24, 48 horas, debe de ser hasta el 50% en proteína de alto valor biológico y dárselo durante las primeras horas de la mañana. ¿Me entiendes? Eso es una situación que tampoco se enseña. Porque imagínate tú al sistema que controla la regulación del hambre y la saciedad. Ese gordito que come 3.000 calorías está acostumbrado a su rutina. Él sabe. Su cuerpo ya sabe a qué horas y cuándo va a comer mucha más comida, que tiene mucha más proteína, una porción más grande durante el día, ¿no? Tú se la vas a cambiar. Ese ejemplo lo pone Eric Rasmussen, lo pone también Friedman, unos grandes estudiosos dicen, es como que tú tengas a un bufete de abogados, cinco abogados y a una secretaria. Esta secretaria está acostumbrada de que el abogado uno le pide todas las mañanas lápices, el abogado dos les pide cuadernos, el abogado tres le pide que le lleve todas sus llamadas del día anterior y el abogado cuatro le pide su vaso de agua con su café a tales horas, o sea, su rutina diaria. Pero de repente, esa secretaria se enferma, cambia el trabajo y viene una nueva. Y esta nueva empieza a mandarle lápices a uno, cuadernos a otro y altera todo, todo, todo la armonía que existía de la rutina de ese bufete. Estas secretarias son las dietas, ¿me entiendes? Imagínate cómo el centro del hambre acostumbrado a que este paciente con sus 3.000 calorías tenga X cantidad de macronutrientes de proteína, de la manera que coma ese gordito, ¿no? De repente le cambias toda la jugada.
No va a
Se
saber ni
vuelve
por
un
dónde,
desastre.
claro, sí.
Y todavía más con el famoso, que también es sumamente controversial, eso es divino, ¿no? Porque ojalá hubieran 10 nutriólogos más para que discutamos todo esto, porque se pondría, pero de agarrón, porque imagínate entonces que tú además le cambias día a día la calidad de las comidas sin siquiera ver si lo que les estás dando es un macronutriente como el día anterior y menos como comían antes, para que no se fastidie de la dieta, como decimos, tiene que ser variada. Esa variedad de la dieta para mí es una situación más que lleva al fracaso. Pero ¿qué
Híjole.
haces si no la varías? Vas a dejar de
Sí,
comer.
sí,
¿Qué opinas,
No,
Paulina, de todo
no,
esto?
pues la verdad yo creo que pues me ha abierto la mente también para varias cuestiones, poner en práctica en mi propio consultorio de que cómo si tenemos un consultorio, desde ahí es muy importante que generemos bases de datos, ¿no? Que midamos el
Claro.
progreso, porque no podemos estar al tonizón ahí recibiendo pacientes y lo mismo, y es un, o sea, se vuelve un ratón corriendo en la rueda y no hay un avance. y no generamos un impacto realmente en la sociedad. Entonces...
No, pero te voy a decir que es lo más triste, que eso no se comenta. Y a mí no me va a decir que no hay, porque hay que hablar las cosas con franqueza,
sí, claro,
para mejorarlas. De 10 pacientes que llegan, de repente nada más frustrante en el consultorio del nutriólogo, porque a mí me lo dicen, ¿no? Y yo lo viví. De 10 pacientes que llegan, de repente, sin avisarte, dejan de venir 5. Uh-huh. De repente dejaron de venir, ya no vuelven a tu consultorio, se les ocurre y ya, listo, se fueron. Al rato oíste que están yendo a ver al de Herbalife. Que al rato ya están yendo con tu competencia. Entonces, caray, ¿por qué me dejó este paciente? ¿Qué hice mal que me fue el paciente? De los 5 que se quedan, 3, pues a la larga funcionan y se quitan, creen que están muy bien, va perdiendo un montón de peso a los 4 meses. Y 2 son los que al final se quedan contigo por larguísimo tiempo. Estos 3 con los que triunfaste de 10 son los que te traen a los siguientes 10 para la misma canción. Sí.
Híjole, sí.
Bueno, pues allá está la prevalencia tan alta de diabetes, obesidad, sí. Sí, e hipertensión, sí, sí, que tenemos en nuestro país, ¿no? Que pues, uh-huh, si tú pierdes a 5 de tus 10 y estos 5 nunca quedan bien y siguen engordando, allá es cuando empiezan a aparecer las comorbilidades. Pues hay muchísimo que se tiene que hacer. Esto algunas veces siento que no lo manejan los grupos de nutrición, lo tienen como un tabú, no sé por qué, esa impresión me da. Cuando se debe, ajá, de hablar esto con franqueza, porque no saben, pues, ustedes el privilegio, no, que existe en México al que ustedes estén al frente de consultorios. En Estados Unidos, sí, no se puede.
Primero,
no puede
médico,
un nutriólogo tener,
no,
no puede tener un consultorio un nutriólogo.
Tienes,
y si pones una
médico,
dieta, te la tienes que mandar al médico que no sabe nada de la dieta.
Híjole,
la lee y te
problema,
la prueba, pero el punto es que te la tiene que aprobar.
Sí,
confía,
sí,
en,
sí,
ti. Pero, uh-huh, ese tiempo es el que ustedes han logrado y yo siento que, como decimos acá, take for granted, lo toman a lo gratis. Uh-huh. No puede, debe de ser. Deben de hacer unos análisis profundos.
Sí.
Y tiene que venir una generación de gentes que se dejen de preocupar por ser populares en Facebook. Tienen que ser que las personas que están educando a los nutriólogos, pues, las amenacen y les digan, o bien el recambio, porque ustedes están muy seguros, sí, en sus universidades, y se actualizan. No pueden seguir enseñando lo mismo, pero tiene que haber algo que se tenga que hacer, porque si tú oyes cómo son las pláticas, se han vuelto sofisticadas desde el punto de vista de la palabrería, de las frases, de los conceptos elegantes que salen de la boca. Pero cuando se llegan a la práctica, es lo mismo que se está haciendo desde 10 años. Dieta, ejercicio, medicación, todo lo que rodea el apoyo al comportamiento alimenticio, que lo han inventado a morir con mindful eating, con todo lo que es hacer postdoctorado de esto, que pues es bueno, pero pues yo creo que es lo mismo.
Hay que fortalecer, ¿no? O sea, desde lo básico, que es como pedir tu gabinete de laboratorios bien establecido. Y pues yo creo que, bueno, usted también trabaja pues con los papiones sagrados en diferentes estilos de dieta. Ya nos fuimos ya bien largo. Esto está demasiado interesante platicar con usted,
sí,
doctor.
Y lo
yo
último
creo que
te quiero comentar, lo último que quiero comentar es que desafortunadamente cuando tú empiezas a hacer esos cambios, lleva tiempo. Y a mí, hasta algunas veces, me da la... Digo, piensa mal y acertarás, y hay que ser un poco de abogado del diablo. Pues yo creo que tocamos temas sumamente áridos, difíciles, buenos.
Bueno, estamos hablando de obesidad, sí, pero pues sí, la realidad es todo se conlleva, ¿no? Desde la parte genética, el ambiente, qué es lo que está pasando, por qué tenemos esta epidemia, nos llegó el COVID y pues las cifras de muertes, de secuelas, pues son muy graves. Entonces,
si el COVID vino a quitarle la ropa al emperador, ¿no? Nos dejó frente a frente a que estamos muy mal desde el punto de vista metabólico y que como el combustible para que se replique el virus es todo lo que está mal cuando estás alterado metabólicamente, sobre todo que tengas alta tu azúcar, todos los picos postprandiales, no necesariamente diabético, pero está muriendo la gente, ¿no? Y esto sigue muy feo en México. Aquí ya empezamos a controlar la cosa en Estados Unidos de una manera difícil, pero con lo que tiene el gringo, que ojalá tengamos un poco en México, con estructuración. Si tú a mí me preguntas, yo no salí hasta que no me pusieron mi vacuna. Si tú me preguntas lo que hacían mi primo, mi tío, mi sobrino, mi hermano y todos en México, Se iban de pachanga de vez en cuando con su.
Sí.
Dios
Sí,
mío, les digo a ustedes.
conjunto de
No.
todo.
Y luego, cuando se moría alguien, ahí se ponen a llorar y el velorio y toda la cosa. Pero hay que cuidarse,
Hay
estamos
que
en una época
bajar, no hay
difícil.
que bajar la guardia y aunque nos vacunemos, debemos de seguir con todas las medidas, ¿no? De uso de
Sí.
cubreboca, de
La última, última
aislamiento.
recomendación, Paulina, es que salgan honestamente con el estómago vacío. Ahorita que ya hay estos virus que, pues, sus variantes están mutando muy rápido y se han vuelto más contagiosos. ¿Por qué? Porque el combustible es el azúcar. Para que se replique el virus rápido y este se replica rápido,
Sí.
tiene que haber azúcar. Mientras más azúcar tengas
Es
en
la
tu cuerpo,
gasolina.
la gasolina. Y esta azúcar está más elevada después de comer. Una recomendación sencillita, así como recomendar tu
¿El ayuno
tapabocas.
intermitente lo recomendaría usted?
Mira, una vez más, lo que tú desees como nutriólogo, que cualquier persona ya con daño o no, haga que cuando vaya a la calle exponerse, que salga a trabajar, a comer, a reunirse por bobo con fiestas, lo que tenga que hacer su compra de la casa. Mientras sus niveles de azúcar no estén muy elevados, al menos ya tienen un chance menos de que el virus rápido se reproduzca y los lleve a la gravedad. Ese es el punto. Allá entra, pues, hombre, conteo carbohidratos, alimentos que tienen alto índice glicémico, el que, pues, se pasen por sin comer mientras van a salir, cuando regresen, coman, que coman, que podría ser lo que se le llama dieta intermitente, como le llamas tú. Eso ya queda en la muy, muy buena preparación de todos los nutriólogos, porque eso lo saben ustedes de memoria, ¿no? O sea.
Muy bien, muy interesante, muy enriquecedor platicar con usted. Ojalá y pueda darse algunas otras charlas, sería un
Con
gusto.
mucho gusto,
¿Y
Paulina,
en
con
dónde lo
mucho
pueden
gusto.
contactar, doctor?
Pues mira, yo preferiría que te contacten a ti y tú
Ok.
me pasas el mensaje, si quieren artículos de esto que hablamos, todo a través tuyo, para que tú tengas, no sé qué tanto haya despertado interés esto que oíste, óyelo y de allá va, si de, no sé, y si desde presta podemos hacer ya algunos podcasts específicos de todo lo que hablamos, pero muy específicos, por ejemplo. Cómo medir índice metabólico en reposo realmente en el
Ándale,
consultorio,
sí.
de a cómo medir que está directamente relacionado con tu cantidad de masa magra, tu músculo. Son cosas muy interesantes, eso
Sí,
incluye qué
totalmente.
dieta tienes que poner. Y son cosas muy nuevas que hay, por ejemplo, qué es la dieta settling, que es la segunda vez que la menciono, Paulina,
Sí,
¿no?
no, yo
Porque luego la
aquí
empiezan a.
tomando nota de todo,
La
vamos ya.
empieza, la, no la dieta, la teoría
La
settling, porque luego
teoría
la empiezan a
Sedling.
fusilar por allá. Y la
No,
vuelven
no.
un desastre cuando han vuelto muchas cosas buenas, malas, allá los de Facebook. Los
No.
populares de Facebook que no me agradan para nada.
Pues yo pienso que hay que usar las redes, ¿sí? Pero yo creo que hay que estar capacitados, ¿no? O sea, hay que pues buscar a los que hacen la ciencia y porque esta formación no se puede quedar en el laboratorio, se tiene que salir y creo que las redes sociales es un buen medio, pero pues
Yo estoy súper de acuerdo contigo, pero
hay
el problema
que
de las redes
afinarlo,
sociales.
¿no? Se
Sí, claro,
malinterpreta todo y...
no hay editorialización.
Exacto,
Cada
entonces...
quien pone y dice lo que le da la gana, es lo que está
Ajá,
mal. Es el
exacto,
problema.
es eso, ¿no?
Es
Entonces
el
hay que
problema. Entonces, pues,
usarlo con responsabilidad y pues sí, aquí vamos a difundirlo, doctor. Muchísimas
gracias,
gracias
Paulina.
y pues un gusto. Y recuerden, escuchen el próximo episodio del podcast Hackea tu Salud. Soy la nutróloga Paulina Torres y esto fue una sección con Hackers de Salud.